la cara me va dando la brisa de la mañana.
¡Olé!
Ay, cuando el sol ya va apuntando, ay, ay, que ganamos en la mina.
¡Olé!
Yo gastarme lo prefiero aunque viva en la ruina. Ay, por si de
Taranto, taranto almeriense, este que nos presenta Camarón con la guitarra magistral de Paco de Lucía. Y ahora, ¿sigue Paco acompañando a quién?
Efectivamente, porque en aquella época, bueno, Paco está con Camarón, pero también en los 60, los 70 y por supuesto los 80, pues acompaña a otros cantaores, ¿no? Por ejemplo, tiene un disco emblemático con El Lebrijano, también durante un tiempo, y graba, por supuesto, y revoluciona La Bambera. Estuvo con Fosforito, también La Petenera y otros cantes. Y también con artistas en ese 1973 como María Vargas, la cantadora gaditana de gusto exquisito que por bulerías nos hace estos bomboncitos. Yo lo llevo tan profundo, con ese eco moreno rizado que se tiene en Cádiz, que se canta como suenan las olas.
Por todo lo del mundo,
Flamenco en Radiolé. Temple y pureza. Con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Luis Ibarra, no me he podido resistir, ¿eh?
Bueno, a lomos de un caballo negro llegamos hasta Sanlúcar, tierra de buenos pintores, buenos guitarristas, buena música, tierra
bueno de
mágica,
todo, de, bueno de todo.
De literatura, animales salvajes, paisajes de ensueño, caballos que galopan por la orilla, un destino genial que recoge a la perfección la guitarra de Manolo Sanlúcar, ya lo decimos siempre, el gran paisajista del flamenco a través de la sonanta, ¿no? En el año 1973 anda inmerso Manolo Sanlúcar en su antología, esos tres volúmenes de Mundo y Formas de la Guitarra, que son, bueno, de una riqueza expresiva y catedralicia también, ¿no? Porque todo lo que toca ahí es canónico, y si uno quiere aprender la farruca tiene que ir ahí, y si uno quiere aprender esta malagueña, la solea, todo, o bueno, todo, gran parte está en ese Mundo y Formas de la Guitarra. El volumen 1 yo lo había publicado y ahora estaba con el volumen 2, y más tarde, más allá del 73, llegaría el volumen 3. ¿Con qué nos quedamos de toda esa, bueno, de todo ese paisaje sonoro? Pues yo quiero la farruca. A mí la farruca me vuelve loco, me vuelve loco también la guajira que tiene en aquella época. Uf, es de una sensibilidad en las yemas, de una, está cantando la guitarra, ¿no? Los guitarristas de esta época, la melodía está en un primerísimo plano y la melodía manda, ¿no? Y hacemos la técnica necesaria para contar la música. Mi farruca.
Maestría total, ¿eh?
Maestría total. Esta época es de gran creatividad, de gran riqueza en cuanto al flamenco y está en su máximo apogeo, pues una generación dorada, ¿no? En la que cada uno tocaba distinto, sonaba así, cantaba diferente y bailaba también diferente, ¿no? La guitarra de concierto se pone en ese primer plano con Paco de Lucía, con Serranito, con Manolo Sanlúcar, por supuesto, y con otros muchos, ¿no? Que había entonces, pero bueno, esos tres quizás, en cuanto a la guitarra de concierto en aquella época, son los que gobiernan. También tenemos cantadores que, bueno, que ya han dado muchos pasos, están triunfando en los festivales, como Turronero, y graba un segundo disco en el año 73. En el año 70 graba con Paco Cepero Canta el Turrón. Y en el año 73, antes de El Huela Romero, que es una bulería y un disco muy emblemático, pues canta, o publica, mejor dicho, Cantes Viejos, Temas Nuevos, con el sello Ariola. Turronero venía también a revolucionar, a zarandear, a encender a los públicos y a causar ciertas polémicas, porque ya tenía otro aire, ya se atrevía a hacer ciertas cosas, sobre todo más adelante en los 70, hacer canción del cante, incluir nuevos instrumentos, nuevos arreglos. La cosa empezaba, la mezcolanza ya empezaba a ser cada vez más profunda, y Turronero entonces con una guitarra, la de Cepero, nos deja bulerías como estos Olivares del Campo.
Olivaritos del campo, ¿quién lo varea? 25 chiquillos y una correa.
Antes hablábamos de esas orillas, de esos caballos, de Sanlúcar, ahora hablamos de esos olivares, de esos campos, en fin, que tenemos en esta tierra mucho y bueno, ¿no?
Bueno, mucho y bueno. Turronero, cantado por supuesto vinculado a Utrera, claro. Pues conoce bien los paños de la provincia de Cádiz, de Sevilla, de Madrid también, donde triunfa. Y Turronero es un cantor que funciona muy bien en los festivales porque tiene letras de muchísima popularidad. Por ejemplo, ese Andalucía que hoy canta por fandango, lo cantaba por bulerías, ¿no? Por tangos, perdón, cantaba Turronero el Andalucía que canta hoy por fandango Rocío Márquez, ese Andalucía, Andalucía, cómo me hieren el alma las cosas de Andalucía. Eran cosas que encendían a la gente, ¿no? Al campesino andaluz se le han roto las manos de tanto mentar a Dios, de olvidar a Dios y tanto decir mi amo, que confundí ahí yo la letra porque la tengo, que hace tiempo que no la escucho, pero Turronero era un cantador de mucha categoría. A mí me gusta mucho y sobre todo me gusta de esta época eso, que te vas a Camarón y es un mundo, ¿no? Y Pansequito y el Lebrijano y Morente, pero es que después está también Juanito Villar por otro lado y tienes a Rancapino y tienes a Turronero y a la Marelu y a Aurora Vargas y tienes a María Vargas y cada uno es completamente distinto. El Torta, Luis de la Pica. Están, por supuesto, y en plenitud, Fernanda Dutrera, La Paquera, Chocolate, o sea, Magujeta, muchísimo. Y hablando de Agujeta, vamos a meternos en este terreno, porque esto es curioso también, ¿no? En los mismos espacios casi que conviven cantadores como Turronero, mucho más actuales, por así decirlo, o frutos de ese tiempo, como Manuel Agujeta, un cantador tardío, porque no se dedicó profesionalmente al cante, hasta que ya estaba bastante curtido en años. Y bueno, y en los 70 irrumpe en escena Manuel Agujeta, ¿no? Un cantador que ya conocían algunos aficionados anteriores. O sea, Manuel Agujeta no es que apareciera ahí de pronto en los 60, no, no. En los 70, no. Muchos ya hablaban de él y su padre, Agujeta es el Viejo, pues había grabado, había estado con los mejores, fuente fidedigna de Manuel Torres, es decir, pero es un cantador que sale tarde, ¿no? Y en los 70 hay un disco muy interesante suyo, en el 73, que ¿cómo se llamaba? A ver si lo recuerdo. Es La Ruta del Cantejondo, ¿no? En La Ruta del Cantejondo tenemos a un Agujeta ya completamente visceral, que están los sonidos de su fragua y bueno, un artista ya profesional, ¿no? Del cante. Vamos a quedarnos con el corrido gitano, 400 son los míos, sois los míos, que tiene también todo ese sonido de freidoras que a mí me gusta muchísimo. No tiene demasiado reverb, por así decirlo, el disco, y me gusta esa sequedad con la que está grabado y con la que canta Manuel Agujeta.
Hay 400 seguidos míos, los que coméis de mi paella y nunca los he repartido. De mañana se repartirá. Doscientos pa' los caminos, 200 vais pa' la rabaja y 200 venís conmigo para con mi tío hablar. Tío, no me gusta mi padre, si mi sobra lo merece, y mira que esta paita mía pega muy fuerte, cruel. Si mi padre fue el traidor, tu hermana fue la cautela, que mi parecito fue más noble que vuestra sangre, me humana.
para Rubio. Deje la jasca, los grandes se habían somado y uno dice que era Gaspar y otro que era el veterano y el rey como lo conoce. Siempre dice que Bernardo
se queda absoluta, con Agujeta,
Uf, una aridez brutal, ¿no? Cómo se recrea desde la propia herida, canta siempre desde la herida, en el precipicio, con un fuelle que tenía entonces, que llegaba donde quería y con una brutalidad. O sea, llegar a esas formas desde ahí, con esa garganta afillada, absolutamente rota. Chocolate decía que cantaba demasiado gitano, ¿no? Que cantaba demasiado, con poca musicalidad, con poca música, que era... y es que es cierto, ¿no? Chocolate va también en esa línea de cante Manuel Torre, cante muy árido también, pero tenía algo más de música, trataba de musicalizar un poco más. Es que Manuel Agujeta destroza, por así decirlo, no destroza porque está en una melodía, ¿no? Y tiene un sentido musical. Sí. Pero ya aquí el adorno es mínimo, ¿no? Aquí va salvaje con el cante, está prendido en llamas, cantando encendido, y es una auténtica maravilla. Incluso cuando canta La Cabal, que es una seguirilla musicalizada, una seguirilla que va en tonos mayores, la Cabal de Moritos a Caballo, que es esa que graba el Cernita en el disco de Cantajeré del 67, que bueno, la versión de la forma que hace el Cernita es insuperable, pero ¿cómo se lo lleva a ese terreno, Manuel Agujeta? Y empieza ahí desde arriba, con los Moritos a Caballo. Bueno, es una genialidad que yo quiero compartir con todos vosotros. Venga.
Flamenco en Radio Le, Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Estamos en la recta final de estos discos emblemáticos. Me estás contando cosas que me estás dejando de piedra. Estoy escuchando Cante para degustarlo, para saborearlo y para empaparme de flamenco 100%. Y tenemos nuestras redes abiertas para que todo aquel que nos esté escuchando ahora y tenga algo que comentarnos también puedan hacerlo.
En Twitter, @templepureza, y en Facebook, Temple Pureza Radio Le, para lo que quieran. Si quieren volver a escucharnos y ahora nos están escuchando en directo, que sepan que todos nuestros programas en podcast están en la página web de Radio Le, en la aplicación de Radio Le en el móvil, en Spotify, en Amazon, en todos lados.
En todos lados. En Amazon, y ahora Music, ya claro. Nos queda muy poquito tiempo y yo sé que hay mucho por aquí pendiente, así que ponte las pilas, Luis.
Me voy a poner las pilas, pero bueno, como estaba hablando de agujetas antes, mencionaba a muchos otros, quiero hablar de otro maestro que sigue en activo en esta época, que es Antonio Mairena. Antonio Mairena en el año 1973 pues publica a través de Philips discos importantes. Cantes de Cádiz y los Puertos, es uno de ellos, y otro, Triana, Raíz del Cante. ¿Qué os quiero poner del maestro Antonio Mairena? Pues bueno, la recreación que él hace, o no la recreación, pero sí la envergadura que le otorga a los romances que estaban muy deslavazados, algo perdidos, sonaba una letra por aquí, otra por allá, él lo reunifica todo, crea a partir de ello y da con un romance muy particular que es la Giliana, que después han seguido otros seguidores mairenistas. Así que vamos, si te parece, con esa Giliana, que no es otra cosa que un romance en la voz de un tipo que cambió la historia del flamenco de distintos vértices, el hombre que domina, bueno, que domina, por así decirlo, esto es música, ¿no? Pero sí que es cierto que la filosofía de Antonio Mairena se impone durante largas décadas y bueno, desde luego es el maestro al que todos se refieren. Caracol estaba por otro lado, Pepe Marchena también, que después sería muy maltratada la escuela marchenera durante muchos años, ¿no? Pero el maestro Antonio, y por cosas como esta, era una catedral de cante.
¡A levanta y no duermas más, que son las 4 de la madrugada! ¡A levanta y no duermas más, que son las 4 de la madrugada! ¡A levanta y no duermas más, que son las 4 de la madrugada! ¡Ale! Yeah.
¡Ay, la manda al surteo! ¡Ay, adorar a Rosa! ¡A de la niña onda! ¡Y adorar a Reina! ¡A de la cristiandad! Por la mañana hay toda la morería, a toda la morería, ahí cantaba y bailaba, ay loco dale. Loco de alegría, ay la sultana de Marruecos dice que se va a casar, ay los moritos estamos contentos que se la lleve. Sultana de Marruecos, ay, con el sultán se casó y con Rosa de Alejandría y a todos los moros los coronó. Se van los moros, ay, ya se la llevaron, ay, su padre y su madre, ay, solo se quedaron. Ay, su padre y su madre, ay, solo se quedaron.
Galiana se llama, ¿no?
La Giliana.
Giliana, ah, Giliana, Giliana, vale, vale, vale.
Sí.
Inculta soy yo de esto.
Nada, hombre. Antonio Mairena, el gran Antonio Mairena, y por otro lado, año 73, que de eso trata el programa de hoy, empezábamos en el 63 y nos fuimos hasta una década después, pues muere Manolo Caracol, ya lo recordábamos en la pasada, en programas pasados, que también es curioso, en el flamenco se celebra mucho, por así decirlo, celebra los aniversarios de las muertes, ¿verdad? 50 aniversario de la muerte de, o 100 aniversario más que el nacimiento, que también se celebra. Yo creo que se celebra todo aquí, en realidad. Que aprovechamos la mínima para...
Será por...
para recordar y para festejar, ¿no? Y desde luego me quiero ir a Manolo Caracol y también... A la serie Rito y Geografía del Cante, que es de esta época, de principios de los 70. Manolo Caracol se despide de la afición así, cantando por Fandango, su último Fandango.
¡Chao!
¡Trebolea! ¡Trebolea! Y gracias al público de España.
¡Ale!
Y de todo el mundo. Voy a grabar mi último fandango, mejor dicho, mi penúltimo fandango en grabación, y le doy a la afición de España y del mundo entero, y que todos los niños de vuestras casas tengan en la mente el disco de Caracol en sus 50 años de su boda de oro.
¡Viva tu
padre! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!
¡A
gitanitos de la cava.
¡Exacto!
Me va. Gitano, gitana, quiero que ustedes lloren por mí. Mi gitano, gitanito de
Temple pureza, pureza hay temple, temple pureza, pureza hay temple, cante flamenco, cante flamenco pa' cazar los duendes, cante flamenco pa' cazar los duendes.
Estamos terminando este programa de hoy. Este flamenco de hoy, y yo sé que tú me quieres poner algo muy especial. ¿A dónde me vas a llevar? A ver.
Pues ya vamos a quedarnos en Ritiografía del Cante, con uno de los momentos de mayor acidez. Estaba entrevistando José María Velázquez Gastelu, periodista, el más veterano, ¿no?, de los periodistas de Los Hondos. En Ritiografía del Cante, esa serie de primero de los 70, en los que había bastante guasa, bastante rabia contenida, y hay un programa que se dedica a Pepe Marchena, ¿no? Las rivalidades entonces no eran como las de hoy, y sí que había verdaderas rivalidades. Los artistas eran personalidades muy acusadas, y bueno, allí cada uno, los grandes se consideraban los mejores, cada uno en lo suyo, y entonces Pepe Marchena se considera que él es el, dice que ha mejorado a Chacón, que si tal cual, había un poquito de vanidad entonces, y se reivindicaban a sí mismos. Por eso también Manolo Caracol en Ritiografía le pone en un aprieto a Melchor de Marchena cuando le dice algo así como que él es el mejor, tal, cuando había esa rivalidad también. Un poco también, yo creo que la rivalidad estaba muchas veces más en la afición que en los propios artistas, ¿no? Pero sí que había ese Mairena, Manolo Caracol, y por otro lado, pues Pepe Marchena, que bueno, que tiene una entrevista que a mí me parece magnífica, y luego derrocha sabiduría con esas facultades ya un poquito más mermadas, no cantaba como cantaba en los 70, no cantaba como en la ópera flamenca de los años 30, los años 20, los años 40, pero desde luego sí que paladea el cante de una forma muy sensible. Ya es un cante que no casa con la época. Ten en cuenta que en los 70 van a entrar en España nuevas músicas, se termina la dictadura y bueno, van a suceder muchísimos cambios. Y estos cantes ajilguerados, voces laína, donde se riza muchísimo la voz, pues eso cae en desuso a raíz de que entra el mairenismo, ¿no? Entonces esos cantadores tienen la intención de reivindicarse, cuando en otra época gozaron de muchísimo protagonismo, ¿no? En los años 30 le salen a Marchena imitadores por todos lados, y también crea escuela, ¿no? Pues vamos a quedarnos con esa entrevista y esos cantes de Pepe Marchena.
Ya que usted es el maestro, o se considera el maestro, hay mucho...
No, me considero yo, me consideran el maestro, yo no. Entonces son los artistas conscientes que me permiten el darme ese título, yo no puedo, eso se lo puede poner que quiera, si verdaderamente, si esto hace falta tener una cátedra para ser maestro, hace falta decir, voy a dar una lección de cante de 70, 80 cantes y se cantan así, de esta manera y de esta. Con esto no quiero decir que no haya artistas eminentes, que lo hay, que duda cabe. A mí me gustan todos los que hoy cantan.
¿Hay muchos cantadores jóvenes hoy que canten por Marchena?
Pues sí, hay muchos aficionados que cantan, claro, es que cantar haciendo cosas muy difíciles pues cuesta más trabajo que cantar con la voz lisa, es distinto.
Aire de los campos marceneros. Estaban doblando de noche y de día. Mis ojos lloraban, por verte hoy. Y por momentos se doblaba y haga mi martirio. Y mira si es mala mi suerte. Que yo te quiero yo, con delirio. Y te digo yo que aborrecerte. Lloraré. ahora yo hay gotas de sangre por ella.
¿Diego del Gastor Morón se convirtió en la tierra de la guitarra?
Efectivamente, porque además él, como dicen ahí en Ritiografía, no salió demasiado de aquella tierra, se quedó allí, fueron los americanos a aprender de él, instauró un toque que es el que siguen pues Paco de Amparo, toda su familia, Diego de Morón, Paco del Gastor, es decir, no todos, ¿no? Y muchos otros, ese toque de agañafones, expresivo, casi suena por seguirillas que pone el punto y final a este viaje flamenco que ha durado 2 horas, pero a mí se me ha hecho como si fueran 10 minutos. Mila, un placer.
Maravilloso, como siempre. Me encanta, porque aprendo mucho y disfruto una barbaridad.
Hasta el próximo domingo.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Adiós.
Flamenco en Radio Lé, Temple y Pureza, con Luis Ibarra.